Hermanos, vamos entonces a continuar con nuestro estudio acerca de el discernimiento. Ya hemos dicho una palabra que nos habla de distinguir, de separar, de decidir, juzgar, entender, comprender las cosas. Es tan importante el discernimiento. Ya lo dijimos la semana pasada, no solamente para nosotros de manera individual, sino que también colectivamente, es decir, como iglesia. Necesitamos discernir las cosas, entender las cosas. Hemos estado hablando los últimos meses acerca de entender los tiempos. ¿En qué tiempo estamos viviendo? El Señor lo dijo. Habló del postrer tiempo. Los apóstoles también hablaron del postrer tiempo. Y debemos discernir los tiempos, es decir, juzgar con justo juicio, ¿cierto? Entendiendo con una crítica justa los tiempos que estamos cruzando. No van a cambiar los tiempos. A pesar de que hay una nueva idea evangélica de que los tiempos van a cambiar, que hay un avivamiento de por medio, que hay una nueva evangelización que va a traer nuevos vientos, nueva fuerza y nuevas energía a la iglesia, nosotros debemos entender conforme a la palabra de Dios que eso no será así. Los tiempos finales serán de apostasía, de engaño, de sutilezas. Por lo tanto, necesitamos más y más esta gracia de lo alto, esta capacidad de distinguir, de entender todas las cosas. ¿Por qué decía yo la necesidad de discernir de manera individual? La iglesia está constituida de personas, de seres individuales. Cada uno de nosotros es distinto al otro. Quizás nosotros tenemos un egoísmo tan intrínseco que quisiéramos decir, ojalá todos fueran como yo. Usted diría lo mismo, ¿no es cierto? No tendrían problema, no discutirían nunca, todos pensaríamos iguales porque cada uno sería igual al otro. Pero sabemos que no es así, es absurdo decir eso. Somos todos distintos, tenemos caracteres distintos, dinámicas distintas, etc. Ahora, una vez lo conversábamos, para poder tener unanimidad, no podemos partir de la base humana, de decir, ya, yo me voy a proponer, ¿cierto?, tener esta idea contigo y nos unimos. No, la única manera de unirnos y de tener una unanimidad es a través de la doctrina, es a través de la palabra de Dios. En la medida que nos sujetamos a la palabra de Dios de manera textual, de manera literal, vamos teniendo unanimidad, es decir, un mismo ánimo, un mismo sentir. Y en la medida que nos vamos sometiendo a la palabra, podemos distinguir, discernir las cosas. ¿Por qué? Porque como seres individuales tomamos decisiones a veces. Y tomamos decisiones que afectan la iglesia, afectan lo colectivo. Por lo tanto, es muy importante entender que el discernimiento no es solamente un asunto colectivo de iglesia, sino que también apunta a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, a lo doméstico. Lamentablemente nosotros hemos sido formados en que la relación con Dios o la relación eclesial, por decirlo así para que me entiendan, es solamente los días de reunión. Por lo tanto, tenemos una postura especial, espiritual, religiosa, quizás, los días de reunión. Pero el resto de la semana, cuando vivimos nuestro día a día, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la oficina, donde usted se desarrolle, tomamos decisiones y pensamos como seres humanos racionales y naturales. Entonces, el discernimiento nos permite entender, hermano, en todas las áreas de nuestra vida. No podemos separar lo secular de lo espiritual. Nosotros somos cristianos. Dejamos de ser del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y tenemos que pensar, y tenemos que juzgar, y tenemos que separar las cosas como cristianos. No tener esa dualidad de vida en el sentido de pensar como cristiano en las reuniones y después pensar como secular en el mundo. ¿Y cómo podemos llegar a ese ejercicio constante, continuo, diario? A través del discernimiento. Entonces, entendíamos que la palabra original de discernimiento era diacrisis, ¿se acuerda? Diacrisis en el griego, que significa, de una manera muy directa y práctica para entender, es una crítica justa. Yo sé que a nosotros no nos gusta que nos critiquen. Por ejemplo, las relaciones de pareja. Se da esa dinámica entre esposo y esposa. ¡Ya me estás criticando de nuevo! ¿Cierto? No sé si nos pasa a nosotros. Después hablamos en la casa. Pero esa crítica constante es buena, siempre y cuando sea una crítica justa. Claro, Porque si es una crítica destructiva, una crítica que quiere destruir o crear una contención y no querer solucionar el problema, eso no es un discernimiento espiritual. A veces ocurre, hermano, y esto para los casados específicamente, pero para todo es transversal. Específicamente digo, las discusiones, hermano, a veces que hay que discernirlas espiritualmente, no de manera carnal, natural. Porque si usted las discierne de manera natural, carnal, la discusión no va a ser aplacada, sino que se va a enardecer. Nosotros sabemos quién quiere destruir matrimonio, destruir familia, destruir la sociedad, destruir la iglesia, que ese es el foco final. Es el enemigo, es el salteador, es Satanás el diablo. Entonces es muy importante este ejercicio de acrisis, una crítica justa, un acto de juicio conforme a la palabra de Dios. No podemos juzgar sino conforme a la palabra de Dios. Ahora es bien interesante porque hay una palabra que da un contraste a la diacrisis, que es una crítica justa, que es la hipocrisis. La hipocrisis es de donde aparece la palabra que nosotros conocemos mucho como hipocresía. Bueno, todos sabemos que la hipocresía en su original significa actuación. Nosotros actuamos. En el tiempo bíblico, en el cual fue escrito la palabra de Dios, existían mucho los teatros. Y si usted ve esos carteleras de espectáculo, normalmente se representan con dos máscaras, ¿cierto? Una máscara feliz y otra máscara triste, ¿ya? Entonces usted ve esas máscaras y sabe el tiro que van a hablar de espectáculo, de teatro. Bien, en ese tiempo los teatros y las actuaciones se hacían en base a máscaras. Y esas máscaras representaban el estado anímico o el papel que tenía que desarrollar el actor. Si era alegre, se ponía una máscara alegre. Si era triste, una máscara triste. De la misma forma, el Señor utiliza esa práctica para criticar duramente a quienes. A los fariseos, a los religiosos, que vivían de máscaras en máscaras. Pero el Señor no quiere eso de nosotros. No obstante, la hipocresía está en nosotros. ¿Por qué me acordé de ese punto? Porque estamos hablando de discernimiento, que es diacrisis, es decir, una crítica justa. Pero hipocrisis es una crítica fuera de toda norma. Ni siquiera nos damos cuenta de nuestros propios errores. ¿Se da cuenta? Llevamos ese mal dentro. Y por eso que esta antítesis de la hipocresía es el discernimiento, que es lo que estamos estudiando. Entonces, el texto base que hemos escogido con la ayuda del Señor para entender esto del discernimiento está ubicado, a ver si me ayudan, en Hebreos, muy bien, en Hebreos capítulo número 5. Mientras lo buscan, es tan importante el discernimiento para poder distinguir los matices. La Biblia habla en un carácter absoluto, ¿no es cierto? ¿O la Biblia es relativa, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Es absoluto. La Biblia habla de la luz y de las tinieblas, de lo blanco, de lo negro, del sí o del no. ¿Se acuerdan lo que decía el profeta Isaías al pueblo? ¡Ay de vosotros! Cuando decía a lo bueno, llaman malo, a lo bueno o a lo malo bueno, que toman la luz como tinieblas, o las tinieblas como luz, lo dulce por amargo o lo amargo por dulce. Hermanos, tenemos que distinguir estas dualidades de la vida, la maldad y la bondad, la luz y las tinieblas, lo verdadero de lo falso. Ese es el discernimiento verdadero, espiritual, en todo ámbito, secular y cuanto más también en lo espiritual. Entonces, este versículo de Hebreos, que está en el capítulo 5, en el versículo básicamente 14, dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿se acuerdan lo que era uso? Por la costumbre, por el hábito, la práctica constante, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien, nosotros transitamos en un mundo hostil, antagonista, donde nos desarrollemos, los que trabajamos en el trabajo, los que estudian en el colegio, en la universidad, las hermanas que no trabajan ahí en el vecindario, estamos rodeados de personas que odian el Evangelio. Ciertamente aman un evangelio social, un evangelio de buena crianza, como lo decimos, un evangelio de Semana Santa. Debemos entender que estos días que estamos viviendo es de recogimiento. No he escuchado ni un reggaetón por ahí, porque la gente modera, porque tiene temor quizás de que el Señor le pueda castigar. Pero el lunes todo vuelve a la normalidad. La gente se recoge en estas fechas, así como se recoge en Navidad y toda la gente le canta al Señor y todo el mundo se convierte, los cantantes seculares le cantan al Señor y después se olvidan del Señor. ¿Por qué? Porque solamente lo quieren ahí, no que no salga del pesebre, que no hable de arrepentimiento, que no hable de nada más, sino un niñito inofensivo que vino a traer la paz y a darnos favores a los hombres. Pero hermanos, nosotros entendemos que esa es la religión la que nos ha impuesto esos parámetros, esa idea religiosa. Pero la Biblia nos habla de algo muy distinto. Estamos transitando en un camino angosto, hermanos. ¿O no lo dijo el Señor? Pocos son los que transitan por él. Porque es un camino difícil. Si ninguno de los cristianos puede decir, ser cristiano es fácil. Ser cristiano es difícil. Niégate a ti mismo, dice el Señor. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Tu mente tiene que morir. Tus emociones tienen que morir. Tu voluntad tiene que morir. Es decir, someterse a la palabra de Dios. ¿Cuántas ideas tienes en tu mente de ti mismo y de los que te rodean? ¿Cuántos planes tienes de ti mismo y de los que te rodean? Todo eso tiene que ser sometido a la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo que eso sea así? Dios va a demandar de tu amén y del mío. Porque hermanos, el cristianismo no es un ofertón. Normalmente se nos predicó, ven a Cristo y los problemas se terminan. Y cuando los problemas están, nosotros decimos, va, me está fallando el cristianismo. En realidad no es lo que me dijeron, voy a cobrar la garantía, esto no fue lo que compré. Hermanos, el cristianismo no es una oferta, es una demanda vivir como cristianos. No para salvarnos, los que ya somos creyentes lo somos por pura gracia. Pero ahora tenemos un tránsito que recorrer, un camino que recorrer, y un camino estrecho, es difícil. Y tenemos que esforzarnos en la gracia, esforzarnos en el Señor, para poder serle agradables. Y en ese camino vamos a tener, básicamente, escúcheme bien, dos elementos, el bien y el mal. Que puede también ser traducido como la luz y las tinieblas. Que puede ser traducido como lo verdadero y lo falso, la verdad y la mentira. Y esa realidad, esa circunstancia nos va a acompañar hasta el fin de nuestro tránsito. En esa perspectiva entonces leemos esto. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Por qué el escritor de Hebreos o el Espíritu Santo a través del escritor habla de alimento sólido? Porque si leemos anteriormente, los versículos anteriores, está haciendo una analogía, ¿cierto? En el versículo 13, por ejemplo, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es un lenguaje muy similar al lenguaje paulino. Los niños necesitan leche. Pero el niño no puede vivir con leche toda la vida. Tiene que madurar. Tiene que ir creciendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay cristianos que no crecen? ¿Por qué se mantienen ahí? ¿Por qué no tienen apetito de congregarse, de leer la Biblia, de consagrarse, de servir? Muchos, como pájaros errantes, buscan alternativas de iglesia. Creen que esa es la solución. Una vez me contaba un pastor, mire hermano, a mí me vienen a hablar muchos hermanos, problemas matrimoniales, problemas de joven, etcétera, etcétera. Vienen, preguntan, hermano, tengo este problema. El pastor le da la respuesta bíblicamente. La persona se va y sigue desobedeciendo. Si ese es el problema, hermanos. Nosotros nos podemos llevar la vida haciendo reuniones de matrimonio, reuniones de jóvenes, reuniones de damas, pero los hermanos, las hermanas no quieren obedecer. No quieren obedecer. Y por lo tanto, como no hay obediencia, no hay crecimiento, hermano. A ver, si su hijo, vamos a poner un ejemplo, pequeño, no acepta que le dé comida, ¿qué va a hacer usted? ¿Lo va a dejar sin comida? Le va a obligar a que coma. Porque si no come, se va a desnutrir a tal punto que inclusive puede morir. Y usted lo va incluso a retar, yo me acuerdo muy bien, Una vez, nunca se le olvida a uno las palmadas de la madre, mi mamá me decía, nunca se te olvidó esa cachetada. Fue una cachetada. Por eso quedé así, hermano. Porque me daba poroto, 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 y no quería. Y un día le tiré la cuchara, me acuerdo yo, y me pegó nunca más. Disciplina. Hermano, estamos esperando que el Señor nos discipline para aprender. ¿A dónde quiero llegar? Ningún hermano, ninguna hermana puede dejar de crecer porque está todo entregado para que crezcamos. Debemos darle gracias al Señor que en esta asamblea, sin presumidamente presentar esta idea o de manera vanidosa, hermano, que el Señor nos libre de eso. Pero el énfasis acá no está en la música, no está en la infraestructura, aquí no hay humo, no hay pirotecnia, solamente tenemos esto, la palabra. Como dijo Pedro, no tengo plata ni oro, más lo que tengo, te doy. Levántate y anda. Debemos darle gracias al Señor por eso, porque su palabra es viva y eficaz. Entonces, decimos, ¿por qué hay hermanos, hermanas, que se mantienen sin crecimiento? ¿Por qué viven desanimados? Entonces, yo decía esta idea errante de buscar otras alternativas. Una iglesia que cante más, una iglesia que me emocione más, ayer lo conversábamos. Usted va a una iglesia emocional y usted canta harto y llora. Y concluye diciendo, sentí la presencia del Señor. Y termina el culto y se va, como dicen, llenito. No, no se fue llenito, se fue emocionado, hermano. Y esa emoción no dura nada, no hay crecimiento. Es solamente una satisfacción temporal. Es como cuando usted va, lo decíamos la semana pasada, a comer comida chatarra. A ver cuánto de nutrición nos puede entregar. ¿Cuánto de elementos nutritivos que nos hacen crecer, nos hacen madurar, fortalecer los músculos, etcétera, etcétera, nos entregó la comida chatarra? Pero salimos llenito, ¿no? Nuestro estómago está llenito y como dice el dicho chileno, guatita llena, corazón contento. Pero después vienen las consecuencias. Vienen las pruebas y no hay consistencia porque no hay doctrina, porque no hay crecimiento, porque no hay madurez. Y viene la toma de decisiones. Joven, soltero todavía o soltera, voy a casarme. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Una decisión emocional? ¿Una decisión meramente humana, temporal, racional, natural? Me gustaron sus ojos. Tenía los ojos de cielo, decía, lleno de nubes. O me gustaba su dentadura y después se casó y perdió los dientes. ¿La dejé de amar o me dejó de amar? Me gustaba su cabellera y quedó pelado. Ponga usted el ejemplo, hermano. Es que sabe por qué, no estoy diciendo nada particular, por favor, que veo aquí que miran para el lado. Ya, cambiamos de tema mejor, ¿eh? Vamos a tener problemas aquí, serio. A lo que voy yo, hermano, las decisiones, joven. ¿Cómo tú vas a discernir? ¿Cómo tú vas a decidir? Si no hay quien te enseñe que la palabra de Dios es viva, eficaz, útil para poder discernir. Nosotros oramos, hermanos, para que nuestros pequeños que están arriba también tomen las mejores decisiones. Para que cuando estén en el mundo sepan discernir entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre lo verdadero y lo falso. Esa es la idea de estar aquí juntos. No es para entretenernos. No es para salir llorando y emocionado. Qué lindo estuvo el culto. ¿Por qué? Porque lloré, hermano. Sentí la presencia del Señor. Y el día que no la sientas, el Señor no va a estar presente. Hermano, el Señor siempre va a estar presente. Cuando Elías estaba en la cueva, ¿se acuerda en la cueva de Elías? Cuando estaba ahí el terremoto, el fuego, espectacular, una cosa estruendosa, pero ahí no estaba el Señor. El Señor se manifestó en un silbo apacible y delicado. Acuérdense de María siempre, hermano, acuérdense de María. María estaba a las plantas del Señor. Versus Marta afanada, haciendo cosas. ¿Dónde estaba la mejor parte? En las plantas del Señor. Entonces tenemos este texto que nos aclara. ¿Cómo podemos ejercitar el discernimiento? Madurando. ¿Cómo podemos madurar? Comiendo alimento sólido. ¿Y quién puede comer alimento sólido? El que ha dejado de ser niños. La última pregunta. ¿Y cómo podemos dejar de ser niños? Veamos el versículo 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La semana pasada aclarábamos esta palabra tardos, un asunto de traducción. Flojo, perezoso. Es decir, hay una desidia de parte nuestra. Hermanos, lo decíamos y lo preguntamos, ¿cuánto nos cuesta leer la palabra de Dios? Mire, una vez decía un predicador, hay actividades del creyente en que uno las califica de la más difícil a la más fácil. ¿Cantar al Señor es difícil o es fácil? Es lo más fácil y casi agradable, ¿cierto? Porque está la música, está la letra también, están las emociones, está el estruendo de la música y de las voces. Cuando usted va a ver un concierto, hermanos, y por eso que hay que distinguir, cuando usted incluso va a ver un concierto secular, los que le gusta la música clásica, al ver un toque majestuoso de los bronces y los platillos y los timbales, parece que el corazón se sale, hermano. Y algunos llegan a llorar. No va a decir que sintió la presencia del Señor. Lo que ocurrió ahí es que se emocionó. Estos videos que hay de las niñas que se desmayaban cuando veían a Paul McCartney, ¿se acuerda? A John Lennon ahí cuando llegaban los Beatles, bajaban del avión y las niñitas se sacaban los pelos y entraban en trance y se desmayaban. ¿Qué estaban con la presencia del Señor? No, estaban extasiadas, emocionadas, en un frenesí emocional. Nosotros los seres humanos estamos compuestos de una integridad de tres cosas, básicamente intelecto, emociones y voluntad. La palabra de Dios incluye todo el ser. El apóstol Pablo habla de eso. Todo el ser debe ser santificado. Cuerpo, alma y espíritu. Pero hoy día, tristemente, se enfoca solamente un área del ser. Las emociones. Y la gente se emociona. Y la gente piensa que es la palabra de Dios. Y piensa que es la presencia de Dios. Pero no hay crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esa dinámica de decir, hay cosas que son fáciles y menos fáciles y más difíciles para hacer en el Señor, está primero cantar, divertirse en el Señor, que no es malo cantar con alegría como lo acabamos de hacer. Pero después viene otra actividad que debemos hacer, leer la palabra de Dios. ¿Cuántos destinamos en la semana lectura y meditación en la palabra de Dios? Cuando alguien está mal, cuando estamos mal, tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque nuestra mente está revelando que está llena del mundo, está llena de la dinámica del mundo, de los intereses mundanos, de los intereses terrenales. Por lo tanto, todo nuestro juicio y todo nuestro discernimiento va a ser puramente humano, natural, terrenal. Pero tenemos que discernir de manera espiritual. Y no podemos discernir de manera espiritual a menos que estemos en línea con la palabra. Si no es un asunto religioso, no es un asunto de código religioso, ¿hasta cuándo el predicador dice que debemos leer la palabra de Dios? En las finales hay que vivir una vida correcta como cristiano. Miren, hermanos, ya lo hemos dicho, todas las religiones tienen esa misma consigna. Inclusive los que no leen la Biblia y leen el Corán, los que leen el libro de Mormón, también tienen esa consigna. ¿Son creyentes ellos? ¿Han nacido de nuevo? ¿Van rumbo a la gloria? No, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo repito, hermano, y lo vamos a seguir repitiendo. El cristianismo no solo es moral, no solo es vida cívica, es amar esta palabra, es amar a los hermanos, es tener convicción de nuestro propio pecado. Y eso lo da, ese discernimiento lo da la palabra de Dios. Entonces dice el texto, os habéis hecho perezosos para oír. Muchas veces hemos dicho, hermanos, hay algunos que dicen, yo no necesito ir a la iglesia para tener comunión con Dios. ¿Lo ha escuchado? Sí, muchas veces. Pero esa comunión no es conforme a lo que revela la palabra de Dios. El apóstol Juan en su primera epístola dice, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. ¿Y qué significa amar a los hermanos? Estar con ellos. Por eso que no se entiende aquellos que dicen, yo amo la venida de Cristo, dice un predicador, pero no quiero que venga. Ese es un chiste, hermano, esa es una parodia. No sé si lo han escuchado. No voy a decir el nombre, Dante Hebel son las iniciales. Él lo ha dicho abiertamente, yo amo la venida del Señor, pero no quiero que venga. ¿Cómo es eso? Yo amo los hermanos, pero no me quiero congregar. Es lo mismo. Si usted no quiere congregarse, no quiere ver a los hermanos. Y si no quiere ver a los hermanos, es porque tampoco tiene comunión con Dios. Hermanos, el Evangelio no es solamente moral y vida cívica. Él no vino a resolver los problemas sociales de la sociedad, valga la redundancia. Él vino a darnos vida eterna. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Judas? Cuando rezongaba a Judas porque habían, comillas, él dijo, derrochado un perfume carísimo de alto costo, nardo puro, 300 denarios costaba ese perfume. Judas, ¿qué es lo que dijo? ¿Cómo es este derroche? Este perfume deberíamos haberlo vendido y lo damos a los pobres. Preocupado de los pobres, el perla. ¿Usted cree que estaba preocupado de los pobres? La Biblia lo revela, no es una conjetura mía. Dice que él era ladrón y sustraía de la bolsa. Increíble. ¿Sabe? Para nosotros, Judas llega a ser como el primer político de los tantos que vemos el día de hoy. Entonces, nosotros como cristianos, ¿en qué podemos confiar con los políticos, hermano? Yo a veces veo cristianos muy polarizados en uno u otro color. No debemos nosotros... ¿cómo se dice? Abanderarnos, gracias hermana, abanderarnos por los colores políticos, porque ninguno de ellos nos va a solucionar ningún problema. El único que nos va a solucionar todos los problemas es el Señor. Lo dice el apóstol Pedro, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Anhelamos esa tierra donde haya justicia, hermanos. Y usted dirá, bueno, y nos quedamos cruzados acá. ¿Qué está diciendo que no hay que hacer nada por los pobres y salir a hacer pancarta y acción social? Mire, no importa lo que diga yo, es lo que dice su palabra. Santiago dice, si le robaron al trabajador, ¿cierto? Capítulo 5 de Santiago, para que lo vea en casa, le aconseja el Señor a los trabajadores, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esa es la verdad. ¿Nos satisface eso, hermanos? ¿Nos deja en paz eso? ¿O vamos a seguir dando coces contra el aguijón? ¿Y vamos a seguir insistiendo? No, yo voy a cambiar el mundo, voy a ayudar acá. Bueno, el Señor le dijo a Judas, que rezongaba con este perfume, eso es lo que estaba comentando. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Se da cuenta? El hombre no puede solucionar la injusticia social. Solamente el Señor va a poner justicia en este mundo. Pero no antes, cuando Él vuelva. Por lo tanto, ¿qué significa esto, hermanos, de hacerse tardos para oír perezoso? No tener el esfuerzo de leer la palabra de Dios, de congregarse, de estar en comunión para poder crecer y dejar de ser niño. Y de eso vamos a tener que dar cuenta. Versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, aquí hay palabras claras como madurez, el bien y el mal, ¿cierto? Y tardos para oír. El apóstol Pablo habla mucho de esto también. El niño no puede comer alimentos sólidos, sino que tiene que comer, tiene que tomar leche, porque es niño. Niño también puede ser interpretado como carnal. Carnal no significa que anda, porque normalmente para nosotros carnal es como un hermano o hermana que anda en el mundo en pecados, qué sé yo, de grueso calibre, etcétera, ¿no? Carnal significa que toda su vida es natural. Que usted le pregunta algo y lo único que habla de lo natural. De su trabajo, de su estudio, de lo que le rodea, de sus hijos. Hermanos, somos espirituales. Debemos hablar en una perspectiva cristiana. Estoy trabajando, pero gracias al Señor, esta es la perspectiva que tengo. Quiero casarme, amo la que va a ser mi esposa, pero esta es la perspectiva como cristianos. Tengo un hijo, tengo una hija, tengo mi familia, pero yo anhelo que ellos sean del Señor. Y para que sean del Señor, hermano, depende de Él ciertamente, pero yo como padre, ¿qué tengo que hacer? Darle el ejemplo de temor al Señor, de reverencia. A veces, hermano, ocurre que preguntamos, pero no oímos la respuesta. ¿Cómo puedo hacer para mis problemas? La respuesta es una y solo una. Obedecer. Obedecer. Entonces, es un hábito, es una costumbre ejercitar el discernimiento, hermano. Es leer la Biblia. Por eso que es tan importante entender que este libro debe ser meditado, no solamente leído. Usted puede leer este libro completamente. Yo me he puesto, dice algunos, en campaña de leerlo en un año. Hay libros que dicen, y usted va a la librería y dice, ¿cómo leer la Biblia en un año? ¿Para qué ese libro? Ese libro no tiene sentido. Usted tiene que leer la Biblia toda la vida. Toda la vida. Ninguno de nosotros puede presumir que ha leído toda la Biblia y que ya no necesita leerla. Hubo una persona que dijo, yo me conozco la Biblia de tapa a tapa. Y cuando le conocimos su Biblia no tenía tapa. Estaba mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? La Biblia es un manantial, como ya lo hemos dicho, inagotable. Ninguno de nosotros puede decir otra vez lo mismo. Aunque leamos 10 veces el mismo pasaje, siempre va a haber algo nuevo. ¿Sabe por qué? Porque es una palabra viva y eficaz. No podemos despreciar o subestimar este libro. Esto no es el Quijote de la Mancha. Esto no es un libro de la literatura famosa. Es la infalible palabra de Dios. Y cuando leemos, debemos ir creyendo que es así. Santiago dice, si alguien le pide al Señor, pero crea, pídale creyendo. Porque el Señor no se complace también en el doble ánimo. Entonces, hermano, concluimos este versículo diciendo lo siguiente. El Señor nos hizo nacer para una nueva vida. Un bebé en Cristo. Todos nosotros nacimos como bebé en Cristo, ¿cierto? ¡Qué lindo es un bebé! En la semana pasada lo hablábamos. ¡Qué lindo es ver su piel! Dice el himno número 9. Tocar su piel, gozo nos da. Cuando abren los ojos, cuando se ríen, en fin. Pero ese bebé tiene que ir creciendo. Y usted se va a preocupar si ese bebé no crece. Y se va a preocupar más aún si a ese bebé le empieza a salir una barba. Y se va a preocupar más si no crece y empieza a ser un enano. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el creyente debe crecer. No debe mantenerse de manera anómala como enano en Cristo. Entonces la pregunta primera, ¿cómo puede crecer? No siendo tardo para oír. ¿Cómo podemos traducir la idea de no ser tardo para oír? No ser perezoso o lento o flojo, diciéndolo en buen chileno, para leer la palabra de Dios. No pude ir a la reunión, no importa. No pudiste ir, ojalá que sea eso, pero lee la Biblia en tu casa. Bueno, si no puedo leer en la casa, vengo a la reunión porque aquí por lo menos una hora se estudia la palabra de Dios. Aquí no se cuentan cuentos, hermano. Aquí no queremos contar cuentos porque eso no nos nutre, no nos alimenta, no nos interesa experiencias de hombre. Nos interesa que crezcamos, dejemos de ser niños. Es el hilo conductor. Bueno, ya estamos creciendo, estamos dejando lo que es de niño. ¿Qué viene ahora? Comer alimentos sólidos. Los días jueves, hermano, estamos estudiando la Epístola a los Romanos. Eso es alimento sólido. Eso nos hace crecer aún más. Yo me acuerdo antiguamente, no sé si alguien se acuerda acá, del Fortesam, ¿ya? Ese sustituto que nos daban. Bueno, alimento, es una leche como fortificada, y salía un niño ahí musculoso. La Biblia es un verdadero golpe nutritivo para crecer, para discernir, para madurar. Tenemos que hacer un sacrificio, hermano. Una vez me decía una persona, ¿sabe, hermano? No puedo ir porque estoy ocupado. Entonces me dio ganas de decirle, ¿usted cree que me estoy limando la uña, yo, hermano? Esas explicaciones racionales, naturales, que no se las va a dar usted al jefe. O usted va a llamar al jefe, ¿sabe, jefe? No voy a ir al trabajo porque tengo frío. ¿Sería capaz de hacer eso? Yo creo que ninguno de los que estamos acá sería capaz de hacer eso. Y el que lo hiciera sería un sinvergüenza. Esa es la palabra. A mí me daría vergüenza decirle al jefe, ¿sabes, jefe? Miré por la ventana y está tan helado que yo no voy a ir a trabajar. O el jefe le encomienda una tarea y usted le dice sencillamente, yo no tengo tiempo, jefe, para hacer esto. Ninguno de nosotros. Todo lo contrario, jefecito, ¿qué quiere, un café? No, no, a ese extremo no, a ese extremo no, pero debemos entender que excusas y todo, esto nos llega a todo. Para la iglesia, excusas. Basta de excusas, hermano, porque de eso vamos a tener que dar cuenta. Y cuando demos cuenta, el Señor va a pedir cuenta al que estaba delante. ¿Qué enseñaste? ¿Le diste solamente masticables, guaguitas? Bueno, esas son antiguas las guaguitas, pero... ¿O alimento sólido? Es un trabajo ingrato también, hermano. No tengo tiempo. Como que si el resto que llega los días jueves le sobrara el tiempo. Basta, hermanos, de excusa. Pongamos la mano en el arado y sirvamos al Señor. Vamos al Salmo 119, hermanos, por favor. Salmo 119. Vamos a descubrir que la Biblia es el único elemento, lo vamos a llamar así, para poder madurar y tener discernimiento. No hay otro, no hay otra cosa. No son las experiencias, no es la expertise que usted pueda tener, no es el intelecto. Yo pensaba la otra vez, usted para sacar una profesión no necesita el Espíritu Santo para sacarla. Con su intelecto usted la puede lograr. Y ese intelecto sin el Espíritu Santo es un intelecto caído, pecaminoso. Y con ese intelecto usted se puede ir al infierno igual. Para poder discernir no se necesita un intelecto caído, se necesita la nueva mente en Cristo. Y esa nueva mente en Cristo la da la palabra de Dios por la acción del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es luz en medio de las tinieblas. Miren, vamos a leer un versículo del Salmo 119, el Salmo más largo, que dice así. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hasta ahí la lectura. Bueno, para nosotros no es ningún misterio quizás el recordar que la palabra de Dios es luz. Voy a citar algunos versículos referenciales para que usted los tenga ahí. Salmo 119, 104 al 105 dice así: de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Que la palabra de Dios es luz y por eso tengo entendimiento, por eso tengo discernimiento. Y por lo tanto, como conclusión, aborrezco todo camino de mentira. Si la luz no viene a nosotros, nosotros no nos damos cuenta que somos pecadores. ¿Acuerda lo que lo decíamos? La ley es la que nos convierte, la ley es que nos, la que nos presenta cuál es nuestra condición delante del Señor. Imagínense ustedes, hermano, que llega una persona con una herida ya, ¿cómo se dice? Con necrosis. Y usted le dice, en la esquina venden unos parches curita. Póngase un parche curita ahí. Y eso va a sanar. ¿Cómo sería ese tipo de consejo? Irresponsable. ¿Sabes lo que hace la ley? Tu fin es camino de muerte. Tú sigues así, mueres. Y es una muerte eterna. Para siempre, jamás, separado de Dios. ¿Pero qué es lo que hace la ley? La ley nos muestra nuestra condición agónica, y mejor dicho, de muerte espiritual, pero inmediatamente nos conduce a quien nos puede sanar. Aquel que nos puede suministrar la medicina y el detergente para sanarnos y para lavarnos. La palabra de Dios es luz, lo que evidencia las tinieblas. Por eso que el salmista puede entender, después de que su palabra le alumbró, cuál es el camino de mentira. Y ahí viene el famoso Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino o lumbrera para mi camino. No sé si alguien alguna vez ha caminado por un camino de penumbra total, pero total, ni siquiera la luna arriba ayudándole. Es desesperante. Yo he tenido la posibilidad de transitar en un camino así, donde uno requiere, aunque sea de un fósforo, para ver qué es lo que viene adelante. ¿Sabe? En el tiempo bíblico, en los tiempos bíblicos, transitar de una ciudad a otra no era como ahora. Usted tiene señalética, aunque algunas están bien mal puestas, pero ese es otro tema. Pero por lo menos camino pavimentado, con flechas, con guías, señalética, y usted fácilmente llega de un destino a otro. En ese tiempo, usted iba a un destino y se encontraba por varios caminos. Por eso es que el Señor usa lo doméstico, lo cotidiano para enseñar. Hay un camino ancho y un camino angosto. ¿Cuál va a escoger? El más fácil es el ancho. Entonces, cuando usted escogía un camino, había una penumbra total. Entonces, eso hace sentido, razón, el decir que su palabra es lumbrera mi camino. Usted sabe lo que viene. Si viene camino firme o viene un acantilado. ¿Qué es lo que permite entonces la palabra de Dios? Discernir. Discernir, entender, poder caminar en un trecho, ¿no es cierto?, seguro. Nosotros debemos entender, hermanos, que nuestra vida va a estar llena de decisiones durante la vida. Decisiones correctas y decisiones incorrectas. Discerniendo con la palabra de Dios tomaremos las decisiones correctas. Sin discernimiento de la palabra de Dios, ciertamente nos equivocaremos. ¿El Señor quiere que nos equivoquemos? No, de ninguna forma. Él quiere evitar. El no de Dios es un no de advertencia. No es un no arbitrario. No es un no porque no. Cuando Él dice esto es pecado, es para que no suframos, para que no suframos las consecuencias del pecado. Pero ¿cómo podemos entender eso? Solamente discerniendo con la luz de la palabra de Dios. Una vez escuché a una persona que me decía, ¿cómo aprender a hacer la voluntad de Dios? No hay manera de hacerlo sino conociendo su palabra. Hermanos, muchas veces se enseña que hay que buscar respuestas del Señor audibles, en sueños, en revelaciones. Entonces usted le ora al Señor, Señor, muéstrame si esta es tu voluntad. Y va por la calle y una señora se atraviesa y le comenta, ah, me respondió el Señor por esta viejita. Experiencias. ¿Usted puede confiar en las experiencias, hermano? ¿Es correcto confiar en las experiencias? Hermanos, tenemos este tremendo libro para obtener la respuesta. ¿Pero qué hizo el hombre? Pancito de vida. ¿Usted conoce el pancito de vida? Pancito de vida es el horóscopo cristiano. Usted, ¿no es cierto?, sale en la mañana, voy a leer la palabra de Dios, a ver qué me sale. Lo que tienes que hacer, hazlo más pronto. ¿Sabe qué eso ocurrió? Le ocurrió a un pastor que enseñaba en una iglesia de campo a leer la Biblia de manera azarosa. No estudiaba, no preparaba el discurso, el estudio. Simplemente decía, el Espíritu Santo me va a revelar. Y dice que abrió la Biblia a la suerte, ¿cómo se dice? Y el dedo, y le salió el pasaje que decía, y Judas fue y se ahorcó. Entonces, consternado el pastor, esto es verídico, volvió a hacer lo mismo, y le salió, haz tú lo mismo. Le salió el pasaje del buen samaritano, ve y haz tú lo mismo. Entonces digo, la tercera es la vencida. Cerró la Biblia, abrió dedo, y lo que tienes que hacer, hazlo más pronto. Ahí aprendió este hombre que la Biblia no se lee de manera azarosa. Es un libro donde se involucra nuestro intelecto, nuestras emociones y también nuestra voluntad, hermanos. ¿Por qué nos fuimos por ese lado? Usted tiene una panadería en la casa. No necesita pancitos. Lea la Biblia. Lea los libros. Escudriñe la palabra del Señor. No solamente un pancito de vida le va a dar claridad. Tiene una tremenda linterna en su casa. Todos nosotros, gracias al Señor, en los tiempos de oscurantismo católico, quemaban estas Biblias. Ahora usted, todos tienen Biblias. Si no tiene, acá tenemos una caja que la encontramos ese día que vinimos a trabajar, llena de Biblias, hermano, gratis, totalmente gratuita, para esparcir, para cultivar el amor de la palabra de Dios. Proverbios 6.23 dice, porque el mandamiento es lámpara. Mire lo que dice, Proverbios 6.23. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Mire qué lindo el proverbio. La palabra de Dios nuevamente se autocalifica como lámpara, como luz. La enseñanza es luz, hermano. Yo lo he comentado la otra vez. Una persona me preguntaba, el día jueves también estudian la Biblia, como casi es un pesar para algunos estudiar la Biblia, hermano. Estamos adquiriendo luz, el entendimiento de lo alto, ¿qué más podemos hacer? Deberíamos agradecer, hermano, tenemos que agradecer al Señor. Gracias porque el Señor y el Espíritu Santo han puesto amor por este santo libro. Porque me da luz, me permite entender las cosas que estoy viviendo, lo bueno y lo malo, lo que me alegra y lo adverso. Y en todo dar gracias al Señor. Gracias a su palabra, gracias a la luz de la palabra de Dios. Y hay algo más que dice el Salmo, el Proverbio 6.23, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Miren, hermanos, hay algo muy sintomático en nosotros como cristianos, y sobre todo cuando estamos mal. Nosotros necesitamos solamente que nos entiendan, ¿sí o no? Yo lo llevo siempre del plano de la casa, porque uno no puede separar lo que vive en casa con lo que vive como iglesia, si no estaríamos haciendo un doble discurso. Entonces cuando uno dice, tú no me entiendes, viceversa, esto es viceversa, tanto para la mujer como para el hombre, tú no me entiendes. En la iglesia también uno puede decir, es que aquí no me entienden. Nosotros estamos dispuestos solamente a que nos comprendan, a que nos entiendan, pero ¿sabe? Jamás estamos dispuestos a que nos reprendan, a que nos exhorten, a que nos amonesten. Hermanos, ¿nos gusta la amonestación? Hijos, jóvenes, ¿les gusta que el papá, la mamá los reprenda, los amoneste? ¿Cómo se ponen? ¿Felices? Gracias. Gracias, papi, por tu reprensión, porque eso me hace bien, porque yo... ¿Cómo se ponen? Pero hermano, hermana, es necesario que el Señor nos reprenda. Mire lo que dice el proverbio, si no lo digo yo, camino de vida. Es camino de vida las reprensiones. ¿Sí o no? Camino de vida las reprensiones de la instrucción. Gracias al Señor. Cuando el Señor nos disciplina, es para bien. Porque Él, al que ama, disciplina. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19, como referencia, no te lo dice, y así tenemos la palabra profética más segura, más garantizada, a la cual hacéis bien en prestar atención, como, ¿qué dice? A una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte o aparezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice que hacemos bien en estar atentos. Que es lo mismo que dice Hebreos, capítulo 5. No seamos tardos para oír, porque su palabra es luz. Es que usted no sabe, hermano, lo que me ha pasado. Lo que te ha pasado a ti le ha pasado a muchos hermanos y nos está pasando de una u otra forma a todos nosotros. ¿Cómo sobrellevamos lo que nos está pasando? Solamente con este libro garantizable, confiable, que es la palabra de Dios. Este libro tiene todo lo que necesitamos, tiene consuelo. Necesitamos consuelo muchas veces, ¿cierto? Aquí lo tienes. Yo sé que ha sido tu experiencia y la mía. Muchas veces hemos leído Salmos y se nos caen las lágrimas, porque Él nos está consolando. A veces ocurre que necesitamos una palabra de aliento, y aquí está la palabra de aliento. ¿A dónde podemos acudir? ¿A dónde vas a ir? ¿A tus compañeros de trabajo, compañeros de universidad? ¿Ellos te van a aconsejar correctamente? ¿Ellos te van a decir lo que tienes que hacer? ¿Ellos te van a conducir por un camino totalmente distinto? ¿Por qué? Porque están muertos. Porque no disciernen las cosas del Espíritu. Entonces, eso va creando un hambre, un apetito, un deseo de congregarse y de leer la palabra de Dios. Ese es un despertar verdadero. ¿Qué dice entonces el apóstol Pedro? Hacemos bien en estar atento, en prestar atención. Como una lámpara que brilla en lugar oscuro. Hasta que el día aclarezca, ¿cierto? Y el lucero de la mañana, refiriéndose Yo le explicaba a Pablito la otra mañana, salimos siempre está amaneciendo, está rayando el alba en un lenguaje bíblico. Y aparece, yo le dije, ese es el lucero. ¿Qué es lo que el lucero me decía? El lucero es una estrella resplandeciente de la mañana que solamente la localizan los que la buscan. ¿Dónde está el lucero? El lucero de la mañana es la venida de Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la Biblia habla de dos conceptos, del lucero de la mañana y del sol de justicia. Cuando venga a buscar a los suyos, solamente va a venir a buscar lo que le están esperando. Los que cada mañana, ¿dónde está el lucero? Pero cuando Él venga por segunda vez, aún los que no le busquen, los que no le aman, le tendrán que ver, porque será ya no un lucero, sino que el sol de justicia. Eso es lo que dice la palabra de Dios, sol de justicia. Bueno, entonces Pedro lo cita ahí, el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Volvamos entonces un ratito, por favor, a Salmo 119, 130. La palabra es luz. La exposición de tus palabras alumbra. Lo que estamos haciendo ahora, hermanos, es tener más luz. Una hermana decía, o varios hermanos decían, algo pasó aquí, algo se ve más resplandoroso, resplandeciente. En la luz, cambió la luz. Y eso nos permite ver con más claridad. Lo que estamos haciendo es exponiéndonos a la luz. Por eso es que es tan interesante, entre usted más lea la Biblia, usted se va a ir sintiendo más, ¿qué? ¿Qué? Más grande, más pecador, porque la luz evidencia lo que es usted y lo que soy yo. Por eso que el camino a la humildad no se puede lograr fuera de la palabra de Dios, hermano. Fuera de la palabra de Dios, nuestro orgullo, nuestros afanes, nuestras propias justicias van a tomar más y más fuerza. Entonces, entre más nos acercamos a Dios, se hace más visible nuestro pecado, nuestra condición de miserables. Y se hace más grande y más colosal el tremendo amor de Dios para con nosotros. Nosotros no podemos comprender el amor de Dios a menos que entendamos, sintamos inclusive, cuán pecador y cuán miserables somos. Mucho se habla de que el Señor es amor, Dios es amor y somos salvos por gracia. Pero realmente sentimos que es por gracia, que tú y yo no deberíamos haber sido considerados en esta lista, en esta selección, en esta salvación. Entonces, una vez me decía, me quedé pensando, una vez me decía una persona, yo no me siento tan malo. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque no hay una buena exposición a la luz de la palabra de Dios. Si usted va a una iglesia donde le ensalcen sus virtudes, donde los que estamos aquí somos hombres de valor, mujeres de valor, que se ganan la bendición, que no son como el mundo pecador y como el ladrón y el adúltero y la fornicación y etcétera, etcétera. Altos conceptos de sí mismo. Ellos no conocen la luz de la palabra de Dios. Porque cuando la luz llega a un hombre o una mujer, usted va a clamar igual que el publicano: sé propicio a mí, pecador. Y el Señor va a decir: este se va justificado en lugar del otro que descansaba en sus propias justicias. De modo que la exposición de su palabra alumbra, es luz. Y vaya que podemos hablar harto de la luz. Dice la Escritura que la luz vino al mundo. ¿Quién es la palabra en definitiva? Jesucristo, lo dice Juan 1:1. En el principio era el verbo o la palabra. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la revelación de Dios. Él es la verdad. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y da la razón. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Se da cuenta? El ladrón, hermanos, ¿qué prefiere? ¿Obrar en la luz o en la oscuridad? Lo primero que hace es cortar la luz, ¿ya? Para poder hacer sus fechorías. Pero la Biblia es luz, nos evidencia. Y gracias al Señor que es así. Bien, la segunda parte del versículo dice, hace entender a los simples. Esto es muy interesante, quiero que ponga atención, hermano, porque esta palabra simple no tiene que ver con una simplicidad de sencillez positiva, que es la que nosotros debemos siempre practicar. Yo soy un hombre simple, dice alguno. Yo soy una mujer simple, no me hago problemas. ¿Cierto? Pero esta palabra simple tiene que ver con, es increíble, con falta de discernimiento. En el hebreo significa una mente abierta. Es decir, como que usted llega a una casa y usted entra y nadie controla lo que entra y lo que sale. Es muy interesante el concepto hebreo, la etimología de esta palabra simple. La palabra de Dios es luz, alumbra a los que no tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Eso es lo que está diciendo. Le da discernimiento. Le da la capacidad al ignorante de comprender las cosas. Inclusive la palabra en hebreo se traduce como ignorante. Es decir, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender, discernir a quienes. A quienes no tienen discernimiento, a quienes tienen una mente abierta sin ningún tipo de filtro, o a los ignorantes. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, ¿tiene o no tiene importancia la palabra de Dios en una iglesia? Por supuesto que sí. ¿Qué porcentaje de importancia tiene la palabra de Dios en una iglesia? Yo diría el 100% de importancia. Si lo demás, hermanos, no es lo que permanece para siempre. Lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. ¿O no fue lo que dijo el Señor? El cielo y la tierra pasará. La infraestructura pasará. Es que la iglesia hoy día está preocupada de la infraestructura, está preocupada del edificio y se hace esclavo de sus propios proyectos. Es que, ¿por qué ustedes cobran el diezmo? Porque tenemos que pagar esto, hermano. ¿Y por qué tenemos que pedir un préstamo? Porque tenemos que pagar esta tremenda infraestructura, este elefante blanco. ¿Y qué es lo que es principal? ¿Cuál es el molde bíblico de la iglesia primitiva? ¿Sabe cómo se reunían ellos? Usted me dirá, a ver, tenga cuidado porque se reunían en el templo. Pero ese es el templo de Jerusalén, no es el templo de la iglesia cristiana. Se reunían ahí porque era un punto de convocación, ahí llegaban todos. Hasta el día de hoy, si usted va a Jerusalén, usted encuentra la ruina del templo de Salomón y también ahí la gente se congrega. Y los judíos ortodoxos con los rulitos acá y el sombrero se van a pegar cabezazos con la muralla como un lamento constante, continuo, por la reconstrucción del templo. Religiosamente lo hacen. En ese tiempo también, ahí se juntaban. Pero las reuniones cristianas eran por las casas. Imagínense una casa con 3.000 personas. ¿Qué tipo de casa resiste eso? ¿Cuántos baños tendría que tener, hermano, para una mega iglesia? No se sostiene. La iglesia primitiva se reunía por las casas con alegría y sencillez de corazón, porque el énfasis era, como lo dice Hechos capítulo 2, verso 42, perseverar ¿en qué? En la doctrina. Primera cosa. Si no está la doctrina, lo demás no tiene ninguna trascendencia en el sentido de que se desmorona los pilares. La doctrina, el partimiento del pan, la comunión unos con otros y las oraciones. Cuatro actividades básicas de los creyentes que la Biblia nos entrega como molde, como ejemplo para nosotros. No está el énfasis en la infraestructura. ¿Y sabe por qué no está el énfasis en la infraestructura? Porque es un pueblo peregrino. Muy bien, la palabra de Dios entonces no solamente es luz, sino que también nos da entendimiento, comprensión, nos instruye, nos da sabiduría y discernimiento. Voy a dar algunas referencias para seguir avanzando. Salmos capítulo 19, verso 7 dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte o restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, es seguro, que hace, miren lo que dice, sabio ¿a quién? Al sencillo, que es la misma idea. El sencillo que no tiene la capacidad de discernir. ¿Quién nos hace sabios? ¿Quién nos hace entendidos? ¿Quién nos permite entender todas las cosas? Es el Señor. Mire, no es menor lo que estamos hablando, el tiempo se nos fue. Pero nosotros en otro tiempo teníamos nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, nuestra vida entenebrecida. ¿Sabía usted? Romanos capítulo 1, verso 2, lo pone como referencia cruzada. El hombre se envaneció en sus... ¿Qué dice? ¿Quién se acuerda? En sus razonamientos. El hombre razona. Cuando el hombre razona sin Cristo, sin la Biblia, la embarra. No sé si se entiende eso en otras partes. Es nefasto razonar sin una directriz bíblica. Por eso, una vez lo hablábamos. Hermano, todas nuestras opiniones, nuestros consejos deben ser moderados, dirigidos, regidos por la palabra de Dios. Estamos en tiempos difíciles, hermanos jóvenes, en donde usted se pone en este plano y le dicen, tú eres muy legalista. Porque lo que importa es el corazón, ¿cierto? No, hermano, el Señor tiene la respuesta para todas las áreas de nuestra vida, no solamente lo interno, sino que también lo externo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Es que tenemos un contraste notorio en lo que éramos antes sin tener la luz de la palabra de Dios a lo que hoy día, por misericordia, somos. Nuestro razonamiento, nuestra mente estaba entenebrecida. Segunda Corintios capítulo 4, verso 3 al 6 también dice algo, mire, lo voy a citar. No lo busquen, solamente como referencia para entender y seguir avanzando. Segunda Corintios capítulo número 4, verso 3 al 6 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Así estábamos nosotros, no podíamos ver el evangelio, estábamos en tinieblas, no podíamos discernir entre el bien y el mal. Pero mire lo que dice acá, que es tremendo, dice, en los cuales, entre los inconversos, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda Corintios capítulo 2, verso 14 al 16, dice así. Primera Corintios capítulo 2, perdón, dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las quiere discernir. No, no dice, no las puede, hermanos, no las puede entender, porque se han de discernir de manera espiritual. ¿Quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quería citar esos tres pasajes en contraste a lo que estamos estudiando. Sin la palabra de Dios, que es luz, no tenemos entendimiento. Sin la palabra de Dios, que es luz, no tenemos discernimiento. Salmo 119:104, ya lo leímos. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Finalmente, quiero que vayamos ahora directamente para terminar con este versículo, Hebreos, capítulo número 4. Por favor, con esto vamos a dar término en esta mañana. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice así el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué dice? Y discierne los pensamientos, y no solo los pensamientos, y las intenciones del corazón. De esto hay mucho que decir, hermano, pero quiero solamente introducir lo siguiente. Nosotros no podemos confiar en nuestra razón, ni siquiera en nuestro corazón. Jeremías dice que nuestro corazón es perverso y engañoso. Debemos llevar nuestra razón y nuestro corazón a la exposición de la luz, ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios discierne, juzga, separa, evidencia lo verdadero de lo falso. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido preguntas y decir, ¿será voluntad de Dios esto o aquello? ¿Será voluntad de Dios esta decisión que voy a tomar? ¿Será voluntad de Dios este nuevo trabajo al que quiero cambiarme? ¿Será voluntad de Dios emprender este viaje? Todo debemos llevarlo a la exposición de la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tú solamente lo dejas en tu razonamiento te van a llevar a aspectos meramente naturales. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Lo vas a llevar a una planilla? ¿Qué es lo que es más rentable? Incluso en el sentido sentimental, este es un partido, puede decir. Este varón es un buen partido, no solamente para ti, hija, sino que para nosotros. Pero uno puede pensar así, ¿o no? La mente, la razón está entenebrecida. Nuestro hombre natural, que involucra la mente anterior, está sentenciada a muerte, hermanos. No podemos tomar decisiones por lo que nos parece correcto. Y lo peor, no podemos tomar decisiones por lo que nuestro corazón nos dicta. Tengo una corazonada, dice la gente. Siento algo ahí. Hermanos, todo debe ser expuesto a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios discierne, separa. ¿No es cierto? Nos manifiesta la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas. Que el Señor bendiga su palabra.